recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Jocelyn Mernies, voy al Colegio PES número 1, Regimiento Granaderos a Caballo, de la localidad El Colorado, Formosa, Argentina. Hoy les vengo a comentar cómo se festeja el Día del Estudiante en mi localidad y en mi colegio. En mi localidad, el Día del Estudiante se festeja con un desfile en las avenidas, demostrando un baile, una actuación y un trabajo de manualidades, que es la carroza. ¿Qué es la carroza? Donde se puede hacer algo con un personaje o algo que les represente a cada curso. En estos momentos, el Día del Estudiante no lo podemos festejar por la pandemia que está atravesando Argentina y todo el mundo, y menos en el colegio, donde solíamos estar todos unidos jugando jornadas deportivas y recreativas. Pero a pesar de esta pandemia, no está de más decir feliz Día del Estudiante, porque a pesar de que estemos en nuestra casa, nosotros seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Y si nosotros no cuidamos cada día de nuestras vidas, vamos a poder salir de esto todos juntos.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Aquí estamos de regreso en el segundo bloque y, como saben, acabamos de escuchar el micro radial número 36 de la Semana de la Juventud del Programa Nacional de Medios Escolares, donde chicas y chicos de todo el país nos cuentan cómo se siente ser estudiante en este contexto tan particular. Así que, bueno, eso fue lo que escuchamos. Escuchamos a Brenda del Colorado Formosa contando sobre cómo celebran ellos haciendo carrozas, manualidades y tal. Voy a pasar a las líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí de regreso en Ciclo Orientado, Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu, estoy aquí con el profe de audiovisuales, Roberto Camarra. ¿Cómo va, Roberto?
¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien. Acá conduciendo esta mini balsa.
Sí, hace un rato Rodolfo nos contaba acerca del rol de la educación y el rol del Estado centrales en la formación de ciudadanía cuando somos objetos que nos vendemos prácticamente frente a un mercado de consumo absolutamente despiadado. Y que nos engaña, o sea, que nos trata con trampas todo el tiempo, ¿no? En algún momento, hace muchos años, Charly García cantaba en No Bombardeen Buenos Aires, No quiero el mundo de Sinsano, haciendo referencia a esa imagen idílica publicitaria en el cual
traje
todo
blanco.
Es falso, ¿no? Más acá, sí, tal cual. Más cercano en el tiempo, Meteoros, una banda argentina, dice, no controlo y no distingo el oro, esa imposibilidad de controlar lo que es valioso y lo que no, en este apabullante trabajo de las imágenes publicitarias sobre nosotros. Por eso hay estrategias contrapublicitarias que han hecho los artistas argentinos a lo largo del tiempo. En la década del 60, Federico Peralta Ramos, por ejemplo, construyó un buzón y lo vendió. Esta idea de te venden un buzón.
Ay, qué lindo.
Bueno, Federico,
pero yo me hubiera comprado ese buzón,
se lo vendió a Egle Martin y él dice, ay, en algún momento, soy el único que pudo vender realmente un buzón, ¿no?
¿Vos sabés que hay alguien ahora que está vendiendo humo también?
También, efectivamente. Bueno, sí, se puede vender cualquier cosa, el capitalismo es así. Julio Leparc, trabajando esta idea en la década del 60 y contradiciendo las posturas oficiales en el Mayo francés, discutían los eslóganes que circulaban en el campo publicitario estatal y entonces hacían eslóganes que venían desde la calle. Por ejemplo, frente a la imagen de un veneno que vertían los medios, decía la frase no beber, y esto lo ponían en las calles. Bueno, Tucumán arde también, ¿no? Este colectivo de artistas rosarinos, de porteños, que frente a la clausura de los ingenios azucareros de la dictadura de Onganía, ponen un cartel bienveniendo a la gente que va a Tucumán diciendo Tucumán, visite Tucumán, jardín de la miseria, ¿no? Esta idea de discutir contra estratégicamente esta especie de auto-vandalización que a veces tenemos hasta de nuestra propia intimidad. Si querés, escuchamos un audio de una alumna que nos cuenta un poco acerca del tema.
A ver, claro que sí.
Buenos días, yo soy Julieta Storino, formo parte de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios, o FESES, y soy de la provincia de Formosa. En las publicidades que podemos ver constantemente, aparecen personas que aparentan ser normales, y sobre todo felices, constituyendo un ideal ciudadano basado en el consumismo como potenciador de la felicidad, e invisibilizando o negando que el estado psicológico jamás depende de algo material, sino que es algo que procede de nuestra percepción personal, tanto de nosotros o nosotras mismas, como de todo lo que nos rodea. La felicidad no depende de lo que nos pueda pasar, sino de la forma en la que percibimos lo que nos pasa. Yo creo que los límites que el mundo publicitario no debería atravesar son el dar un mensaje denigrante a un sector de la población o a cualquier ser viviente, o que dé ideas incorrectas de cosas que forman parte del plano principal de desarrollo íntegro de una persona, límites que son traspasados continuamente. Por otro lado, no soy capaz de imaginarme un mundo sin publicidades, porque es inclusive algo que cada uno de nosotros y nosotras lleva a cabo en su cotidianidad. Por ejemplo, cuando vemos una película que nos encanta y se la recomendamos a un amigo o amiga. Aunque, si hablamos meramente de anuncios publicitarios, las cosas serían muy distintas, pues se apreciarían por su verdadero valor y no por qué persona lo promueve o por cuánta plata pusieron en su anuncio. Desde mi punto de vista, no es posible pensarnos sin abordar nuestras prácticas como consumidores, debido a que cada actividad que llevamos a cabo está afectado por lo que consumimos diariamente, y eso se puede llegar a percibir de manera más clara ahora que abunda la virtualidad y la conectividad, ya sea en cada aplicación que usamos y en los artefactos que poseemos. Por último, consumir en un mundo globalizado significa ampliar nuestras necesidades y nuestras respuestas a esas necesidades, con la ayuda de personas que capaz ya pasaron por esa situación y lo lograron sobrellevar. De esta manera, darnos cuenta también que no todo es como lo dicen en las publicidades y que podemos ser verdaderamente felices sin productos lujosos y de marca.
Brillante, Julieta Storino de Formosa.
Sí, hay, en el mundo audiovisual hay, digamos, muchos productos que tratan este tema, a veces de una manera muy significativa. Antes hablábamos del cuadrito de Mafalda, y hablando un poco de esa desdicha de los consumidores que sufren por el exceso y no por la escasez, probablemente esto lo sostiene Bauman, porque en el mundo publicitario no se representa nunca la periferia, ni la pobreza, ni la miseria, están fuera del mundo del consumo, entonces directamente no son objeto de representación. Hay una película que se llama Heart Locker, del 2009, de Kathy Bigelow.
Perdón, profe, dígalo más lento.
De Heart Locker. Acá se tradujo como Vivir al Límite.
¿Vivir al Límite?
Sí, de Kathy Bigelow, una gran directora de Hollywood que ganó el Oscar por esta película.
¿Qué sería? ¿Como el corazón encerrado?
Sí, una especie de... Porque en realidad la historia es de un... interpretada por Renner, un actor muy bueno norteamericano, que trata sobre soldados que desactivan bombas en Irak. Bueno, es una situación terrible, pobreza, miseria, violencia, una invasión sobre un país que hasta ese momento era independiente, y en algún momento el soldado regresa a su patria y está, hay una escena que está en el supermercado viendo los productos alineados en las estanterías y siente como una parálisis, no sabe qué hacer. Viene de la ausencia absoluta de consumo, de la miseria más terrible, y está en un lugar donde todo se derrocha. Queda y en obviado. Donde de un mismo producto puede haber infinitas variedades. Esa escena es central dentro de Hard Locker de Kathryn Bigelow. Si querés, escuchamos unos audios y nos vamos hacia atrás en el tiempo.
Dale.
¿Qué edad tienes, un nene?
4 años.
Va a ver con qué alegría lo rompe. Qué artículo más novedoso, ¿verdad?
Lo pone otra vez.
Encantada, señor.
Ella, ¿quién era? Mirta Legrand.
Sí, Mirta Legrand, una película llamada La pícara soñadora, donde estamos vendiendo aquí productos a través de una mesa. La idea de la felicidad, ¿no? Del mercado, del shopping, en este caso las tiendas, ¿no? Cuando se le entregaban a los vendedores esta especie de acto de magia. Hay un señor en el film que está viendo unos muñequitos a cuerda y queda fascinado con esto. Hay una canción de Serú Girán que trata un poco sobre esto.
Ah, Cinema Varieté.
Auriculares en la sien, no me escucho. Yo puedo observar tranquilo la playa como una
fe. Sí, una canción que habla de esa chica que está como una propaganda de bronceador en la playa, ¿no?
No queremos dejarlo más en línea porque tenemos aquí a un pícaro soñador que es el señor Nicolás Monti, artista visual y performers que a través de un agitprop colectivo aborda y explora los distintos dispositivos empleados por la resistencia civil argentina. Hace pintadas callejeras, intervenciones sobre la arquitectura institucional y también movilizaciones. Dirigió acciones performáticas y colectivas en las calles de Atenas, Berlín, Bruselas, Madrid y Nueva York. Es un viajero. Su trabajo de taller está enfocado en la cerámica, la escritura y en las publicaciones autoeditadas. Buenas tardes, Nicolás Monti. Aquí el profesor Roberto Camarra e Hilda Lizarazu. Te bienvenimos a Radio Escuela Ciclo Orientado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Hilda. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo
bien.
Es? Muy bien aquí.
Bueno, tú, dentro de la multiplicidad de trabajos que realizás, hay algunos muy interesantes trabajando con esta idea de hacer contraestrategias contra esa especie de aparato publicitario que existe. Yo recuerdo unos trabajos del 2003-2004... donde trabajaban sobre pintadas en las paredes que decían alerta máxima, toda la información bajo sospecha. Trabajar sobre lo, y además pasaban casi desapercibidos en toda esa masa publicitaria, ¿no? Ustedes trabajaban en el sentido contrario, o por ejemplo coman gente, no animales. Incluso en el años posteriores también trabajaban con una pegada que decía feliz crisis, como si la idea de la crisis trajera la felicidad, ¿no?
Sí, esa, el feliz crisis fue justo para una Navidad en la que el país, por supuesto, como siempre, estaba en crisis.
Sí.
Y eso creo
aparte,
que fue en el 2005.
Crisis 2006. Es como sí, que ¿no? Te hace sonreír, ¿no? La palabra, ya con las dos I juntas. Y decís crisis.
Sí, tal cual. Y acá, bueno, es una palabra que tenemos mucho en nuestro vocabulario los argentinos, la de la crisis. Entonces, y estaban todos los afiches publicitarios por la Navidad y salimos a pintar con el feliz crisis sobre las publicidades.
Ahora, uno de los más impactantes también es uno que trabajabas con estos afiches que parecen de bailantas, donde se proponía votar algo que era el PCM, y cuando uno, y también lo hacían con performance, ¿no? Con globos negros y banderas, que creo que te llevaron detenido en algunas ocasiones, ¿o me equivoco?
Sí, tuve bastantes problemas con eso. Bueno, fue una acción que empezamos, la primera vez que lo hicimos fue en el año 2004, intentábamos replicar las típicas pintadas que se hacen aquí en Argentina de los partidos políticos en época de elecciones, que son con cal en las paredes. Ya cada vez hay menos, en la ciudad de Buenos Aires se ve muy poco. Mm. Entonces pintamos eso que era Vote Poder, Corrupción y Mentiras. Y además hicimos los afiches. Y después, debido a justamente a que ya no había tantas paredes y que cada vez hay más cámaras y está más difícil para hacer acciones en la calle, optamos por una bandera y globos negros. Bueno, nos fuimos adaptando también a los nuevos dispositivos de publicidad, de propaganda de la política, ¿no? Como los globos.
¿Y ahora en qué proyecto estás, Nicolás?
¿Y ahora en qué proyecto estoy? Bueno, acabo de terminar una novela, que es mi proyecto de escritura, y también trabajo con cerámica. Estoy haciendo una instalación bastante grande, con la que ya empecé a trabajar hace 2 años, y continúo con eso, que empecé haciendo comida, como la comida del bodegón.
¿Pero en cerámica?
A escala real, en cerámica esmaltada.
Qué bueno.
Hice un banquete, también en otras de nuestras crisis, que fue hace unos 3 años, ¿no? Que cada vez la comida era de acceso más difícil. No para mí, pero para mucha parte de la población en este país era como un objeto casi de lujo la comida. Pasó a ser. Entonces hice un banquete para que nunca se acabe.
Es increíble esto, ¿no? Lo que podemos consumir, que también está negado a gran parte de la población, y sin embargo vos lo trabajaste en objeto de arte, que también es otra discusión acerca de qué vale un objeto en el mercado del arte. Había pingüinos también, había comida realmente que eran parecían reales, ¿no? Los postres típicos de bodegón porteño.
Sí, tal cual. Me inspiré un poco en la comida de los inmigrantes, que llegaron a principios del siglo pasado, principalmente españoles e italianos. Así que estaba basado en eso, en los platos que uno puede encontrar en cualquier bodegón del país. Y son, como dice, como casi 50 platos.
Sí, ¿cómo le fue en las elecciones al PCM?
Ah, eso, en las elecciones en Berlín fue que tuve problemas. Casi voy a juicio, casi me llevan presos.
Yo me río, cada cosa zapamos. Que decimos, me voy riendo.
Sí, no fue nada gracioso el momento porque hicimos la acción, desplegamos una bandera que decía Vote, Poder, Corrupción y Mentiras en alemán el día de las elecciones del 2017 a las 6 de la tarde en el horario que daban el resultado.
Wow.
Y lo hicimos frente al Parlamento, donde estaban las cámaras de televisión y todo. A los 2 minutos de que desplegamos la bandera, teníamos 5 oficiales de civil, 5 tipos, así unos robots alemanes, uno parado atrás de cada uno de nosotros. Y bueno, estuvimos 7 horas detenidos ahí en un patrullero. Bueno, pasamos por 3 policías distintas, porque eso lo hicimos en un puente, entonces había como 2 jurisdicciones distintas. O sea que tuvimos que pasar por 2 tipos de policía diferentes y después por la jefa, a la que le tuve que dar las explicaciones.
¿Y en qué se diste, en alemán?
Un proceso judicial de un año.
Ah, liviano.
Y tuve que contratar un estudio de abogados en Alemania.
O sea que empezaste a hacer cerámica después.
Exacto.
Pero claro. Solo por decir que votaran poder, corrupción y mentiras, hambre, pobreza, sí, muerte, sí, enfermedades, sí, ignorancia, sí. Analfabetismo, algo que está básicamente... digamos, es central, debería centrar en la agenda de los políticos, ¿no? Vos lo hiciste en Berlín, en Bruselas, en España, porque es una de las últimas monarquías que quedan, en Atenas, que es la cuna de la democracia.
En Atenas, exactamente. Sí. Y bueno, en Berlín, por suerte, quedó en una multa de 50 euros.
Todo. ¿Berlín fue el último?
No, Berlín fue el primero. Después fue Atenas, después el último fue en Madrid, frente al Palacio Real. Que ese tenía más miedo porque después de lo que pasó en Berlín estaba muy asustado, porque aparte en España está la ley Mordaza, en la que no se puede decir nada en contra ni de los políticos ni de los reyes.
Eso es increíble, ¿no? Es
complicado. Hay casos de un titiritero, por ejemplo, que está condenado a 3 años de prisión por una obra de títeres. No. Después hay un rapero que también está ahora exiliado en Bruselas porque en España tiene pedido de prisión.
¿Ley Mordaza?
Por una canción. Pero, sí, la ley Mordaza fue después del atentado de Atocha que lo hicieron.
De paso, digamos, censuran justo a las personas que ponen un ojo crítico. Vos contabas antes que ni siquiera pudiste seguir con la estrategia de pintar en las calles porque el espacio público fue tomado, básicamente, privatizado, por lo cual fueron cambiando las estrategias, además también con la operación de las cámaras de videovigilancia. Entonces tuvieron que seguir las estrategias que hacían los mismos partidos políticos.
Sí, tal cual, como que se fue reduciendo el espacio para pintar en la ciudad. Por ejemplo, la pintada más grande que hicimos en Buenos Aires fue en el túnel de Avenida Libertador.
Ajá.
Que actualmente tiene macetas, ya las paredes ni siquiera es que son paredes, tienen plantas para que no se pueda pintar. Entonces fueron también buscando, durante muchos años que hice que intervenía los afiches publicitarios, también por Figueroa Alcorta y por ciertas zonas donde había unos afiches muy enormes, empezaron a tener rejas primero y después ya a tener cámaras también y aviso en las publicidades, como lo hacíamos tan seguido en los mismos carteles, les pusieron cámaras directamente.
Como si el espacio público no fuera público, fuera privatizado por un ojo invisible.
Bueno. No, ahí a esta altura ya no se puede, no recomiendo a nadie que haga cosas así o que estén muy atentos, porque también pasa eso, ahora hay cámaras en toda la ciudad, en todos lados, y a los dos minutos que estás pintando algo seguramente venga un patrullero y te diga algo.
Si queremos ver tus obras o obras de los colectivos en los cuales has participado, ¿dónde las podemos encontrar?
Bueno, en principio en mi página web, nicolásmonti.com, y después el colectivo que yo participé durante bastantes años se llamaba Vómito Attack, y era eso, era una respuesta al agobio de la publicidad, al agobio visual al que somos sometidos, y al trato al que somos sometidos también, ¿no? Porque un poco la publicidad, más allá de tratarnos como tontos, nos pone en un lugar eso, la publicidad básicamente es blanca y heterosexual. Como no hay muchas chances, ¿no?, de ser diferente.
Nosotros nos comunicamos con chicos de todo el país. ¿Qué les dirías a los chicos si, para que se animen a crear, para que se animen a trabajar con este tipo de estrategias?
Y les diría que si les interesa el arte y les interesa hacer algo por cambiar las cosas o tienen motivación, que el espacio público es un muy buen lugar para hacerlo. Desde ya que eso, con mucho cuidado y...
No arruinando
propiedades, pero hay un montón de opciones para hacer las cosas. Se puede hacer una muestra en una esquina transitada de la ciudad, se pueden pegar carteles con cinta de papel, no hace falta arruinar una pared pegando con engrudo o pintándola con aerosol. Digo, como hay un montón de dispositivos que se pueden emplear en la ciudad y en el espacio público, básicamente, porque el espacio público lo que tiene es que llega a cualquier persona, no es como una galería de arte o un museo en donde entran muy pocas personas, dos o tres, pero no circula gente en esos espacios.
Claro.
Entonces lo que tiene de entretenido la calle es que lo ve cualquiera, hasta el que no lo quiere ver.
Hay cosas hermosas hechas en paredones abandonados y murales que están buenísimos.
Sí, tal cual. Bueno, cambió también desde cuando empezamos nosotros hasta ahora, que ya pasaron casi unos 20 años, cambió un montón, y también lo que es el arte urbano, todas las técnicas esas están medio copadas o cooptadas por los políticos, por los,
claro. Sí, sí.
Los intendentes de los lugares, que llaman y hacen una lista. Bueno, de hecho, en Europa, por ejemplo, para pintar, los grafiteros tienen un listado que te anotas en la municipalidad.
Es increíble.
Y te dan una pared, te designan para que vos lo hagas, todo legalmente.
Bueno, hay que reapropiarse, digamos, de la voz, ¿no?
Sí, tal cual. Y el lugar, para mí es eso, el espacio público, ¿no? Que cada vez es menos público.
Nicolás Monti, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Escuela y darnos a conocer tu trabajo y tu punto de vista. Te deseamos un buen final en esa novela y veremos cuando vemos esas comidas hechas de cerámica.
Sí, para el año que viene estarán en un museo de la ciudad, así que ya le avisaré ahí a Roberto. Y bueno, muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por lo que hacen.
Bueno, gracias.
Gracias, Nico.
Buenas tardes.
Bueno, nos vamos. Ay, nos vamos.
Nos vamos con una canción de Vivencia, me parece.
Vivencia.
¿Sabe usted que en la década del 70 este grupo...
¿Por qué me trata usted? Tráteme de vos, por favor.
Este grupo musical, sí. yo lo escuchaba, hablaba sobre canciones de la adolescencia, del crecimiento, y en algún momento discutiendo esta idea publicitaria en donde uno va a comprarse un pantalón y cree que es feliz simplemente porque la publicidad te lo dice, como la propaganda te engaña en muchos otros aspectos, realizan esta canción diciendo que en realidad hay otro camino para encontrar la felicidad y que no es comprar el objeto que las empresas, las corporaciones presionan para que hagas.
Bien, vamos a escuchar entonces Encontrarlo Todo en... Hasta luego, amigos.
Encontrarlo todo en... Encontrarlo todo en... Corré a comprar un pantalón y conseguí un lindo color de tela fuerte y resistente. Salí a pasear por la ciudad con paso espectacular para que me mire la gente.
anunciaba que iba a conseguir en dos palabras seducir a las mujeres reciamente. Creía que iba a descubrir el universo, la bondad y la sonrisa de los niños. Y por mi vieja soledad canjeaba la felicidad y me rodeaba de cariño. Pero el hermoso pantalón a los dos años se rompió y no cumplió su cometido. Llegué a la conclusión que para hallar la solución tengo que mirar hacia adentro. Y si me dicen de comprar vagones de felicidad, ya no me asusto ni sorprendo. Encontrarlo todo en mí. Encontrarlo todo.